Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Mark del Águila con Mark del Águila. Bueno, en este episodio vamos a hablar de un tema que se me hizo muy curioso. Pregunté en mis redes sociales, específicamente en Instagram, que si no me sigues estoy como Mark del Águila. Pregunté que de qué querían que hablara, ¿no? Igual voy a estar dejando historias semanalmente para que me den temas y también sea su podcast y puedan interactuar ustedes con este bonito podcast, ¿no? Que también ustedes decidan los temas. Pero bueno, una chica me preguntó cómo ser un influencer. No sé si la pregunta era cómo ser un influencer o cómo empezar a ser un influencer. Bueno, básicamente yo tengo una idea de la palabra influencer, algo fuera de lo que la sociedad piensa. ¿Por qué? Yo considero que un influencer es cualquier persona, no importa su cantidad de seguidores, porque puede tener 200 seguidores e influenciar a 10 personas, y yo siento que ahí ya está generando un impacto en la sociedad. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, actualmente vemos como influencer a un Luisito Comunica, a una Kimberly Loaiza, a un Mario Bautista, a un Juan Pazurita, que son personas que tienen bastantes números en redes, que tienen un buen impacto ante sus seguidores, que si les dicen voy a estar en tal lado, van a tal lado, si sacan una marca de ropa, van a comprar esa marca de ropa, si sacan una música, van a escuchar esa música, ¿no? Muchas veces creemos que esas personas tienen bastante poder, y hoy actualmente en la sociedad sí los tienen, porque desafortunadamente, y esto ha sido desde mucho tiempo, los números o la cantidad de seguidores o la cantidad de espectadores que te ven siempre va a dar un plus a tu persona según la sociedad. Que yo eso lo veo muy erróneo, porque nosotros no valemos por un número, somos más que un número, pero actualmente la gente no lo ve así. También me he percatado que ciertas marcas también colaboran con estas personas o con estos influencers de grandes números porque consideran que su producto va a vender más. Bueno, yo les voy a platicar algo que alguna vez me contaron por ahí de 6 meses atrás. No puedo decir los nombres, quién me contó esto por confidencialidad, pero es de buena mano esta información porque me la dijo un chico que ha dirigido a grandes personas del medio artístico actualmente. Me dio a entender que existen cuatro categorías en las cuales se determinan los influencers. Y aquí es donde les doy les aclaro más el puntito de por qué los seguidores no son tan importantes en un influencer. ¿Por qué? Bueno, la primera categoría de influencer se llama insider. ¿Qué es un insider? Es un insider, es una persona que tiene de 5,000 seguidores a 100,000 seguidores, que son personas relevantes en su círculo social. ¿Qué quiere decir en su círculo social? Por ejemplo, eres un influencer de la Ciudad de México, ¿no? Te dedicas a recorrer la ciudad o visitas museos. Y, por ejemplo, si tú armas una convivencia, una reunión o vas caminando en la calle, posiblemente te encuentres a uno de esos 5,000 o 100,000 seguidores en tu círculo habitual, ¿no? Que, pues obviamente, no sé, por ejemplo, vas a un museo y ya te reconocen y puede que te tomen fotos o te pidan fotos o te pidan autógrafos, ¿no? Que es una persona muy chiquita en seguidores, pero es muy relevante en su círculo social. Que digamos, este influencer de la Ciudad de México se va, no nos vamos tan lejos, que se vaya a Monterrey, ¿no? En Monterrey posiblemente no lo vean o no lo vean mucho. Cuando se pare en el aeropuerto, cuando se pare en algún lugar reconocido de Monterrey, puede o cabe las posibilidades de que no lo reconozcan. Ahora vamos con la otra categoría, que es mid influencer. Esta va de los 101,000 seguidores a los 500,000, o sea, al 500,000. Son perfiles conocidos, ya tienen campañas de pago. ¿Qué significan estas campañas de pago? Bueno, muchas veces los influencers, no quiero meterme mucho como en el mí, sino en general, a los influencers se les pagan porque ciertas marcas los contactan, ya pueden ser marcas de refresco, de ropa, de productos de cerveza, o de licor. Puede ser marcas de zapatos, tiendas de ropa. Perdón, tiendas. Bueno, yo ya mencioné tiendas de ropa antes, pero son plazas también. ¿Para qué? Para que organices un evento, para que organices una promoción. Y ellos lo que hacen es buscan al creador y le ofrecen cierto contrato para que, no sé, te regalamos tanto y te pagamos tanto para que tú promociones esto, o nada más te apoyamos con producto y promocionas esto, o te pagamos y nada más lo promocionas. Y muchas veces cae ese patrocinio con pago de producto, o a veces tú tienes que comprar el producto y después te llega el pago en dinero, ¿no? Eso es un poquito de lo que hacen. Son perfiles ya conocidos. ¿A qué me refiero ya con conocidos? Pues si en el otro dijimos que era un creador que era de la Ciudad de México, posiblemente ya en el Media Influencer lo conozcan en varios estados de la República, incluso hasta en otros países, ¿no? Ahorita ya dejamos la Ciudad de México para abrirnos un poquito más de espacio o más de público en ciertos estados de la República, incluso hasta en países. Luego, los Big Influencers. Los Big Influencers son perfiles de 500.000 seguidores, perdón, a 900.000 seguidores. Perfiles ya posicionados en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tú, no sé, Juanpa Zurita. Pongamos a Juanpa Zurita que tenga 500.000. Obviamente sabemos que tiene más que eso, pero ya es un perfil posicionado que a cualquier marca, así sea Chicles Lupita, por ejemplo, si Chicles Lupita quiere vender y le alcanza el dinero para contratar a Juanpa Zurita, sabe que sabe muy bien Chicles Lupita que su producto, si lo llega a patrocinar Juanpa Zurita, va a vender, ¿no? Vámonos al punto número 4, pero antes de terminar se me fue un dato. Un promedio mínimo de los big influencers es el 3% de la población. O sea que ya en varios estados ya empieza a ser un poquito más reconocido que los otros dos, pero ya lo reconocen más fácil. Ya es como una persona muy pública que posiblemente ya tenga entrevistas en la tele o salga en ciertas campañas bastante seguido. Ahora vámonos con el cuarto, que es un macro influencer de 1.000.000 de seguidores en adelante. Son perfiles grandes para la industria, perfiles estratégicos para proyectos a gran escala, con cosas que hacen que un influencer funcione, ¿no? Por ejemplo, hubo una vez. Ay, 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 perdónenme otra vez por el sonido de mi computadora. Perdónenme, ya pronto lo voy a arreglar. Bueno, volvamos a repetir. Los macro influencers son de 1.000.000 a 1.000.000 en adelante. Son perfiles de grandes industrias y son muy estratégicos para grandes proyectos. Por ejemplo, alguna vez surgió una campaña con Bonafón, donde contrataron a Kimberly Loaiza, donde contrataron a varias actrices. Y bueno, contratan a los perfiles más grandes porque saben, obviamente, que su producto va a funcionar y que no solamente va a ser para un mercado de un solo país, que si no puede funcionar a bastantes países de Latinoamérica o posiblemente de Europa. Y que pues obviamente estos influencers ya los vas a ver posicionados como, por ejemplo, tienen Instagram y tienen 1.000.000 de seguidores. Y pum, sale otra nueva aplicación y se mudan a esa aplicación y pum, van a tener los mismos millones de seguidores en un plazo de tiempo más corto. ¿Por qué? Porque ya vienen acarreando muchos de sus seguidores y solamente los trasladan a otra plataforma. Ahora, ¿quieres ser un influencer relacionado a crear contenido en internet? Ok, te voy a dar unos pequeños tips que son el profesionalismo. Perdónenme por lo que están ahí escuchando. Van a ser el profesionalismo, la iniciativa, la buena actitud, costo y resultado, no saturación y contenido de calidad. Vamos a explicar cada uno. Cuando tú te vas a cualquier plataforma, sea Instagram, sea Facebook, sea TikTok, sea YouTube, siempre ser profesional, no para que las marcas te busquen, sino todos estos tips que te acabo de dar son para ti mismo. El profesionalismo. El profesionalismo, hazlo desde ti. Desde tengo un podcast, desde tengo un perfil en TikTok, tengo bastantes fotos en Instagram. El profesionalismo siempre va a caer en ti. Si ya tienes un proyecto en mano, no esperes a que venga alguna marca o algún amigo que te preste una cámara, sino a tus mismas posibilidades, a lo que tengas. Ten profesionalismo y sé constante en las cosas. Por ejemplo, tienes un perfil de YouTube y quieres subir videos semanalmente y ya prometiste a los seguidores que tengas o a los amigos que te escuchen que vas a tener un programa o un video cada semana. Te tienes que comprometer, así tengas la escuela, trabajo, lo que sea. Si tú ya vas a empezar así, con un proyecto de redes, sé muy profesional y sé muy constante. O sea, si tú ya prometiste un programa una vez a la semana, hazte bolas como tú quieras, pero debes darle un contenido a esas personas cada semana. La iniciativa cuenta mucho. Muchas veces, y me lo topé, cuando yo estaba en YouTube, tenía 1,000 seguidores. Y esos 1,000 seguidores, gracias a mi profesionalismo, entre comillas, logré ganar esos 1,000 seguidores en 6 meses. Hay mucha gente que no tiene números y que empieza desde cero, como yo. Pero había otros amigos donde iniciamos en el mismo mes, por ejemplo. Y yo lo dejé 6 meses después. Posiblemente yo tenía 1,000 seguidores y él a los 6 meses tenía 200. ¿La iniciativa en qué va? No te estanques en un mismo contenido, y yo por eso dejé YouTube. Ten iniciativa, por ejemplo, en TikTok. En TikTok mucha gente lo que entra y lo que ve siempre es lip sync. ¿Qué es lip sync? Cuando sincronizas el audio, un audio ya existente, y tú nada más haces playback y se junta, entrelazas los dos videos y parece que tú estás hablando. Eso es lip sync. Muchas veces cuando la gente entra a TikTok piensa eso, es una aplicación donde haces lip sync y ya. Pero hay mucha gente con iniciativa que decide hacer esos audios de comedia, audios originales. ¿Para qué? Para que la gente nueva que entre sea, esa gente utilice su audio. Gente con iniciativa hace contenido original, hace trends de baile, habla de otras cosas que la gente no está hablando o que no son tan vistas, las empieza a hacer virales. Buena actitud. Esto ténganlo muy bien en claro para ustedes. No para darle un mensaje a la sociedad. Si tú haces un video sin ganas, esperando a que va a tener un chingo de vistas, a que pum, lo voy a grabar y en 10 minutos ya pegó, ya se hizo todo, no amigos, no pasa eso. Déjenme decirles que esto no pasa. Tienes que tener buena actitud siempre, muy muy buena actitud siempre. Y lo que me he puesto a pensar yo últimamente es: no esperes que tu video sea el mejor. ¿Sí? Yo sé que, por ejemplo, alguna vez tu mamá te dijo: ay, mijo, cantas bien, aunque no cantaras bien. Ay, mijo, cantas bien, deberías de cantar. O tu tía te dice: ay, tu hijo actúa súper bien, debe ser actor. No. Siempre, sí, obviamente date porras, porque obviamente piensas que tu trabajo es el mejor. Pero yo una vez subiendo un video a TikTok, es como: no voy a esperar que nada pase. Porque muchas veces cuando esperamos muchas cosas, desafortunadamente no llega y te desanimas más cuando realmente no están llegando. Puede ser que tu video sea muy bueno, pero para ti, no para la demás gente. ¿Por qué? Porque tú sigues alabando tu trabajo como el mejor trabajo del mundo y puede que no lo sea. Ten la mejor actitud, no esperes mucho de tu contenido, así digas es el mejor contenido, no lo esperes mucho. ¿Por qué? Porque a veces las cosas que cuando menos lo esperas llegan. No lo esperes. Tú súbelo porque a ti te gusta. Ah, eso es específico. Súbelo porque a ti te gusta. Súbelo porque a ti te nació subirlo. Porque te gustó. Y como lo dije en el episodio anterior, manda a la chingada todos esos malos comentarios. Tú sé o concéntrate en tu trabajo para ti. Que habrá 2-3 gentes que les gustó, adelante, tú sigue así, tú sigue trabajando para esas 2-3 gentes, pero también dales el contenido que merecen. ¿Para qué? Para que llegue más gente o más público a tu trabajo. A esto va otro punto. La calidad del contenido. Ok. Cuando yo entro a TikTok, ¿y por qué hablo mucho de TikTok? Porque es en la plataforma en la que más estoy. Cuando yo me meto a TikTok, literal por día yo creo que nacen 30 creadores. Y puede que sus videos peguen, que el primer video pegue, puede que peguen hasta el video número 100, o puede que peguen hasta el video 300, o puede que lleven años sin pegar, y que, por ejemplo, después de 4 años, pegue un video y de ahí se despunten y sigan su trayectoria. ¿Por qué? Muchos, hablando de TikTok, muchos lo que entran a hacer es contenido de lip-sync, contenido de baile, y a veces no se preocupan por hacer buen contenido. ¿A qué me refiero con buen contenido? Que sea original, que dé una propuesta diferente. La gente, sí, obviamente le va a gustar ver lip-sync, ver baile, pero cuando llegue un video sorpresa, o cuando venga un creador nuevo, o que vengan personas con propuestas nuevas, vas a ver que mucha gente, uno, se le va a hacer raro y le va a dar curiosidad. Y punto número tres, puede que entre y te sigan y de ahí empezar a generar ciertos números y de ahí despegar. En la calidad del contenido debe ser muy buena. Si vas a grabar videos para YouTube, para TikTok, donde más se pueden grabar videos, para donde tú quieras grabar videos, básicamente, consíguete un buen teléfono, una buena cámara, una buena iluminación. ¿Para qué? Para que el espectador le dé chance, como, ah, esto está bien grabado, vamos a seguirlo viendo. Muchas veces, cuando inicié en YouTube, tenía el, ¿cómo decirlo? Como la desmotivación por, ay, no tengo una cámara, ¿cómo voy a grabar? Ah, no tengo una buena computadora, ¿cómo voy a editar? Cuando yo, en verdad, me agarré los huevos y dije, voy a crear contenido para YouTube, me valió madre literal eso. Y lo que yo hice fue con mi celular, y en ese tiempo tenía un Android. Sabemos cómo graban los Android, ahorita tengo un iPhone, pero bueno, en ese momento tenía un Android. No era la mejor cámara, no tenía Play Store, tiene buenos editores gratuitos, pero no son los mejores. Pero bueno, para ese entonces me servía muy bien, ¿no? Cuando yo quiero un nuevo teléfono, un mejor teléfono, como le digo, un iPhone, hago lo mismo. Grabo con mi misma cámara del teléfono. Y ahí tenemos iMovie en iPhone, que pues se presta un poquito más a la comodidad del usuario y quedan un poquito mejor los videos. También me pasó lo mismo. Yo tengo un Instagram de fotos. Y una vez, unas personas me invitaron a hacerles una sesión de fotos. Cuando yo llegué, había como tres fotógrafos más, ¿no? Y pues todos sacaron su cámara, su tripié y yo con mi teléfono, ¿no? Muchos de ellos se sacaron de onda y muchos de los creadores también. Era como, neto, me voy a tomar fotos con un teléfono. Y bueno, el chiste es que veían la expresión rara, pero no veían como, no lo veían a mal. Cuando les entregué las fotos, a muchos les gustaron, a otros no. Pero fue como, me gustó tu trabajo, ¿no? Y eso es a lo que les quiero dar a entender con contenido de calidad. Para todo lo que vayas a hacer, sé el que tenga buena actitud, sé el que hace el mejor contenido. Da mucho de ti, da mucho, mucho de ti. Eso habla bastante, bastante de ti. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un trabajo, puedes llegar tú en fachas, puedes llegar tú ni siquiera con el mejor peinado, pero cuando llegas con una sonrisa, el creador o el influencer en este caso, ¡pum!, le cambias el mood. O sea, si tú llegas feliz y el punto, el creador está como esperando, está esperando ser las expectativas de ti, pero tú cuando llegas con el influencer y le muestras tu trabajo y se lo muestras de buena gana, al influencer lo va a llamar como, ah, este güey tiene buen trip, tiene buena onda, vamos a trabajar con él. Eso me pasó, literal. O sea, literal, eso te lo digo por confianza, digo por confianza, por experiencia, eso me pasó a mí. Y bueno, después de que pasamos a este punto de mejorar el contenido o de dar contenido de calidad, vamos a pasar a un pequeño punto, el cual es como muy irrelevante si tú ya eres un microinfluencer, o sea, un insider. Y esto yo creo que para experiencia de los que ya son macroinfluencers, pues ya obviamente lo saben. Pero bueno, cuando una marca te busca, obviamente acepta todo lo que, obviamente, campañas buenas, pero punto, así puede ser Chicles Lupita, que por ejemplo sea un producto que está, o sea, bueno y se acopla a tus necesidades, pues dale el chance de promocionarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos si también la marca en algún futuro vaya a crecer y diga, no, ¿te acuerdas cuando queríamos trabajar con tal persona? Ya no la llames. O, por ejemplo, que despida Chicles Lupita, al güey de marketing y se vaya para otra empresa más grande y quiera contratar influencers, obviamente de ti ya va a tener la experiencia de que, ay, no, este güey no quiere trabajar, no hace bien las cosas. Siempre busca, tú como influencer, una marca que sea como a tus necesidades. No hagas que la marca te mueva a ti, tú mueve a la marca. ¿Por qué? Tú como perfil, no sé, una chica estética, ¿no? Y que le digan, oye, quiero que anuncies hamburguesas. Como una chica que muestra ser fitness, como una chica que muestra ser deporte, está delgadita, va a venir a promocionar hamburguesas. Suena muy ilógico. Ahí es cuando te digo, ahí pues puedes rechazar la oferta. Ya sabes que tu producto, y de buena gana, tu producto no se acopla a las necesidades o a lo que yo muestro en redes. Siempre busca cosas o productos que se acoplen a ti. ¿Por qué? Porque tus seguidores, o yo siempre lo he visto así, ¿por qué los programas de televisión tienen muchos espectadores? Así sean basura, contenido basura. ¿Por qué? Porque la sociedad se ve reflejado en esas personas. ¿Por qué Galilea Montijo tiene un chorro de seguidores? ¿O por qué tiene un chorro de gente? Muchos dirán que Galilea es una... tiene contenido bastante malo. Eso depende de cada quien. Yo no voy a venir a dar mi punto de vista porque pues no es como de lo que estamos hablando. Pero mucha gente sabe por qué sigue a Galilea Montijo. Porque ven un reflejo. Las señoras ven un reflejo de puede ser de ellas completamente o de ciertas partes en esta Galilea. También pasa con Juanpa Zurita. ¿Por qué las niñas lo ven? Sí, está carita y todos lo sabemos. Pero puede que la niña en algo se sienta identificado con esta persona. Entonces por eso venden mucho. ¿Se acuerdan que hay un punto anterior allá por los perfiles de 10.000 a 500.000? Se me fue como se les llama, perdón. De que ya tienen el 3% de su población. Eso se llama engagement. Cuando tú conectas con tus seguidores, cualquier producto que tú quieras vender o cualquier proyecto nuevo que quieras hacer, te van a seguir. ¿Por qué? Porque saben que eres buena persona, tienes buen contenido, traes propuestas nuevas. Y cuando tú empiezas a generar contenido en otras redes, estas personas te van a seguir porque ya te ven como, esta persona tiene buen contenido y me encanta y lo voy a seguir ayudando a crecer en redes. Cuando una marca quiere colaborar con alguien, puede que contacte, no sé, a Kimberly Loaiza y después te contacte a ti que tiene 5.000 seguidores. Pero supongamos que esa marca, uno, no se adapta a Kimberly Loaiza, pero Kimberly Loaiza la acepta, ¿no? Y puede que Kimberly Loaiza, como ese producto no va con tanto con su audiencia, puede que no le venda a tantas personas como a ti, perfil chiquito, que la marca o el producto se acopla muy perfecto a ti. Y puedes, pon tú, que te compren 100 personas una playera de cualquier marca. Pero como tú vas muy acorde con esa marca, puede que esas 100 personas lo compren. Y puede ser que Kimberly Loaiza, que tiene millones de seguidores, pero si no se acomoda ese producto a ella, venda igual 100 camisetas. Estamos hablando de que vendiste las mismas camisetas o las mismas playeras que Kimberly Loaiza. Es una suposición. Obviamente Kimberly Loaiza vende un chorro, pero veámoslo así. Vendiste lo mismo que Kimberly Loaiza, una persona que tiene bastantes seguidores y tú nada más con poquitos. Las marcas se van a ir fijando en eso. De que, ay, Kimberly Loaiza nos costó mucho dinero y solamente nos vendió o nos alcanzó a vender 100 playeras. Pero, está el otro chico que tiene 10.000 seguidores, pero nos vendió 100 playeras y aparte le estamos pagando menos de lo que nos cobra Kimberly Loaiza. Las marcas se van a estar guiando y van a estar viendo eso. Entonces, cuando creen próximos productos o quieran más campañas, posiblemente te busquen más a ti que a esa persona que tiene bastantes seguidores y vende lo mismo que una persona chiquita. Por eso es que digo que para mí la palabra influencer no va tanto en los números, sino va mucho en las acciones y en lo que quiera transmitir. Porque pues si vemos que esta persona con muchos seguidores no transmite un buen mensaje para tu marca o para un proyecto, pues no va a avanzar mucho. En cambio, si tú eres una persona con pocos números, pero tienes un buen contacto con tus seguidores, te siguen a todos lados, son fieles, vas a vender más que esa persona que tiene muchos números. ¿Por qué? Porque pues eres nuevo, tienes una mente fresca, ideas frescas, ideas nuevas, les caes muy bien, y interactúas mucho con tu gente. Siempre, en verdad, para todos los que quieran ser influencers, interactúen mucho, mucho con su gente. No hagan que se pierdan. No pierdan ustedes ese lazo del por qué están triunfando. Si Juan Pazurita alcanzó a triunfar, creo que Juan Pazurita, y es un ejemplo de todos, o veámoslo así, Whatever Tomorrow era un chico de universidad que de la noche a la mañana no se hizo famoso, le costó bastantes años, pero hoy, ¿quién es el señor Whatever Tomorrow? Después de 10 años de trabajo, hoy el señor Whatever Tomorrow, y creo que todos, tenemos una clara visión de que queremos ser youtubers o queremos ser influencers, porque fue uno de los primeros o de los pioneros, ¿no? Pero yo creo que algo que nunca se le ha olvidado Whatever, o no se lo ha olvidado, es que si hoy es lo que es, aparte de que obviamente le echó muchas ganas, es por los seguidores. Porque él puede tener muy buen contenido, o puede no tener el mejor contenido, depende de cada persona. Pero si lo siguen es por algo. Tú, como pequeño o prospecto influencer, nunca despegues tus pies, o nunca te eleves, o nunca te sientas mucho, porque eres lo que eres gracias a tus seguidores. Si tus seguidores no te hubieran apoyado, posiblemente no lo hubieras logrado. Así lo hubieras echado muchas ganas. Si tienes una gente que no te apoya, o que te apoya a veces sí y a veces no, puede que te cueste mucho trabajo despegar. Y eso te lo digo porque me ha pasado, me ha quedado estancado. Sé la mejor versión con tus seguidores y con tus amigos, porque son los que te pueden ayudar a crecer. Si te empiezas a comportar mamón, si te empiezas a comportar muy creído, vas a perder toda esa gente y todos sus amigos que alguna vez te rodearon. Muchas veces no agradecemos a nuestros seguidores o a nuestros amigos que nos ayudan a crecer, y se nos olvida. Y seguimos creyéndonos que somos el mejor influencer, o el mejor youtuber, o el mejor tiktoker, o el mejor podcaster, o el mejor músico, o el mejor cantante. Se nos olvida de cómo crecimos. Creo que el éxito de Juan Pazurita, el éxito de Whatever Tomorrow, el éxito de Kimberly Loaiza, el éxito de Mario Bautista, es eso, que siempre llevan o tienen muy consciente quiénes son sus seguidores y les dan el mejor contenido, tienen la buena actitud, tienen la iniciativa. Todos esos puntos que les dije anterior los tienen estos influencers, que son bastante grandes y pueden vender o pueden impulsar cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque tienen los seguidores, no se les olvida de dónde vienen y para dónde van. Y siempre saben que su prioridad pues son ellos y su gente, que como les dije, si una marca quiere vender, pues obviamente va a buscar al influencer que mejor relación tenga con sus seguidores, porque al final de cuentas, quien hace que una marca también sea famosa o reconocida son esas personas que contrataron al influencer y que siguen al influencer y que compran ese producto. O sea, ustedes los clientes. Ustedes deciden qué quieren ver en internet. Ustedes deciden a qué marca ser reconocida y a qué marca comprarle. Porque seamos sinceros, tienes una Coca y sale otro producto de refresco de cola, pero tú, como ya eres fiel seguidor de Coca-Cola, no lo vas a dejar de apoyar o de consumir, porque ya sabes el producto que te da Coca-Cola. Está Juan Pazurita y está otro creador de contenido. Tú ya sabes la calidad de contenido de Juan Pazurita. Tú lo vas a seguir apoyando porque sabes que te vende cosas buenas y te proyecta cosas buenas, y al otro influencer puede que no. Siempre también dale espacio y apoyo a nuevos creadores, porque pues puede que también tengan un muy buen punto de vista. Y pues bueno, este es mi podcast, el episodio número 2. Espero que te haya gustado. Yo soy Mark del Águila. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Mark del Águila, en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook. También me puedes encontrar como Mark del Águila. Y pues nada, espero que te hayan servido. Si eres nuevo creador, ya sea de un podcast, de YouTube, de TikTok, de Instagram, Recuerda dar el mejor contenido, el buen trato a las marcas, a tus seguidores y a ti mismo. Y pues nada, espero verte pronto y bye.